37 declaraciones, Julieta Prandi.
No conozco nada, pero me parece que está mal, porque además esta Prandi hacía un sketch con Franchella.
Anda a chequearlo, dijo Márquez. ¿Qué pasó? Le contestó, además de Medio Mundo, el periodismo y demás, le contestó Emanuel Ortega hoy a la mañana. ¿Quién es Emanuel Ortega? La actual pareja de Julieta Prandi. Mirá. Y le puso en redes sociales un mensaje para un tal Nicolás Márquez. No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene sobre abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la justicia. Y sí le dijo que lo segundo, que haberse pronunciado por un, comillas, comillas, hombre que había abusado de una mujer, que antes de hacer eso lo invitaba a llamarse a silencio y que la vida le da una y otra vez la posibilidad de elegir y la próxima vez que elija abrir la boca lo piense un poco mejor. Ese fue el mensaje que hace horitas nada más Emanuel Ortega le dedicó a Márquez en sus redes sociales.
Increíble, ¿eh? Casi valdría para como un título general para Márquez. Cada vez que vas a abrir la boca, pensalo una vez más.
Y llámate a silencio también.
Son las 10 de la mañana, gente, vienen las noticias. Vamos a Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la mañana. En La Plata, cielo mayormente nublado, temperatura 5 grados 4 décimas, humedad 83%. José Luis Espert encabezará la lista de Milei en la provincia para las legislativas de octubre. Lo confirmó el armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja. Dijo que en el lugar número 2 estará una mujer y que su nombre se revelará el domingo. Banco Provincia tendrá este sábado su última jornada especial de beneficios por el Día del Niño. La promoción, que comenzó el fin de semana pasado, volverá a repetirse solamente el día previo a la celebración con tarjetas de crédito Visa y o Mastercard. El banco ofrece 20% de ahorro con un tope de reintegro de 20.000 pesos por transacción y hasta 6 cuotas sin interés. En diálogo con Radio Provincia, el dueño de una juguetería frente al Parque Alberti de La Plata, Ramiro Arciancomo, dijo que espera que la promoción con expectativas.
Desde la semana pasada que arrancó la promoción, fue el viernes y sábado, lo que Banco Provincia mueve en la ciudad. Estamos muy contentos, hay buena recepción, seguimos esperando el último día. Como siempre, como todos los años, uno posterga, posterga. Y bueno, el sábado la promo del 20 y 50 sin tren, me imagino que va a traer mayor calor de gente a lo que tratamos de tener para todos los bolsillos. La mercadería importada generalmente viene con confusiones, con luz, con sonido, que son cosas que encarecen.
Recordemos que las compras se pueden realizar en indumentaria, casas de deporte, perfumerías, jugueterías, bicicleterías y librerías comerciales, tanto de manera presencial como online. Condenaron a prisión a 4 cazadores por matar a un yaguareté en Formosa. Es la primera vez que un caso de caza furtiva de esta especie llega a una condena en un tribunal argentino. Los 4 acusados fueron condenados a 2 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Deportes.
Desde las 21:30, River visita Libertad en el estadio La Huerta de Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La probable formación del conjunto que dirige Marcelo Gallardo con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz y Marcos Acuña, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. José Goncalves, Informa Provincia.
10 de la mañana, 3 minutos, el tiempo en la ciudad de Mar del Plata, cielo cubierto, temperatura 6 grados 8 décimas, humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Don't you know what you're doing? like a sheet distraction for new affair. She knew the finish before it began.
Suena In Excess en el aire de Radio Provincia haciendo Suicide Blonde.
Che, para los que les gusta el cine, hoy se estrena la película que les pasó Milei a los diputados el otro día a las 12 de la noche.
Arrancaste rara la frase.
Sí,
para el que le gusta el cine, vas a mandarlo a ver esa película, la vas a tener.
Bueno, Homo Argentum, dicen que es un... La última de Franchella, con dos tipos que son polémicos, pero a mí me gustan, que son Mariano Cohn y Gastón Duprat en la dirección de la película.
Ajá.
Parece que el guión es un compendio de prejuicio de clase media sobre la Argentina, todo mala onda, ¿viste? Argentina, peor país del mundo.
Y un poco como el argentino, pero la parte berreta de nuestro ser, sí, nacional, sí, pero compuesto en una especie de hilo que atraviesa 16 mini historias de 16 prototipos de argento.
Sí, mirada Franchella. Hay una cosa, Franchella, sí, es como un emblema cultural de este gobierno, ¿no?
Anti-woke, diría,
sí,
yo.
Sí, total, porque, por ejemplo, también con Cohn y Duprat, lo de El Encargado también terminó siendo una...
Anti-woke.
Como clima de época, Milei. Se estrena esta película que se llama Homo Argentum. Después la comentamos, si querés, un ratito.
Dale.
Más, porque algo ya se conoce de lo que va.
Llegó el momento de ampliar nuestro horizonte.
Para dar perspectiva histórica.
¿Quién mejor que Sergio Wisniewski?
El profe es un montón.
Bien, el profe Wisniewski. Buen día, profe, ¿cómo va?
Buen día, chicos.
Hola, profe.
Con un columnón sobre el padre de la patria, Juan José de San Martín, profe.
Me pongo de pie.
Exacto, si vamos a hablar del Homo Argentum, el Homo Argentum de San Martín.
Claro,
no,
obvio.
Ninguna duda, es que me acuerdo en los 90 hubo una especie de gran encuesta nacional.
Sí.
¿Quién era el personaje más importante de la historia argentina? Y ganó San Martín.
¿Ganó San Martín?
Ganó San Martín.
¿Le ganó el Diego?
Por suerte ganó San Martín. No quisiera preguntar ahora quién ganaría.
Si en este clima de época está bravo, ¿eh?
Está bravo. Mejor no preguntar, pero... La verdad es que si uno le preguntara a una persona que sabe muy, muy poco de historia, ¿qué hizo San Martín? Muchos te contestan, cruzó los Andes.
Sí.
Como si fuera un tipo que hacía turismo aventura, ¿no? Agarraba, cruzaba los Andes, hacía ese tipo de cuestiones. Y me parece que se ha despolitizado mucho la figura de San Martín, que es como una manera de lograr esta unanimidad que tiene, porque no hay... Nadie que cuestione a San Martín desde ningún sector de la política, ni siquiera hay una corriente historiográfica que lo cuestione, es el hombre incuestionado, pero a precio de haber sido despolitizado, ¿no? Recordemos la frase, el santo de la espada.
Claro.
El santo.
Es como...
Es interesante lo que estás diciendo, ¿no? A precio de haber sido despolitizado.
Exacto. ¿Qué decía el
compañero? No, digo que hay como una cosa de, bueno, un hombre buenudo que quería la libertad de los argentinos y la unidad nacional y que no tenía ideología.
Exacto. Y ahí quería ir, ahí quería apuntar, porque el buenudo no sería tan buenudo si empezamos a contar las cosas que hizo cuando le tocó gobernar. Porque le tocó gobernar. Fue gobernador de Cuyo. Y fue gobernador de Cuyo, entre otras cosas, porque tuvo la intención de generar un ejército, cruzar a Chile y después ir a Perú, y no era por turismo, sino que era porque en Perú se encontraba el foco de la monarquía española en América. Entonces había que aplacar las cosas ahí. Y lo loco es que, bueno, él sabemos, nació en Yapeyú, pero muy chiquitito se fue a España y volvió acá al Río de la Plata en 1812. Y ya para 1824 se fue de nuevo y no volvió más. Por lo tanto, estuvo 12 años en total en América. Y de esos 12 años, más de la mitad del tiempo, mucho más, estuvo en Chile y en Perú. En la Argentina estuvo re poco San Martín. Claro.
Como Messi. No, mentira, profe.
No, tal cual.
El comentario de la alumna que no entiende nada.
Vino, hizo la batalla de San Lorenzo y después todas las demás batallas fueron en otros territorios. Ahora, ¿cuándo le tocó gobernar? Vamos al caso, antes que me quede sin tiempo. Como gobernador de Cuyo, miren las medidas que tomó y a ver si lo siguen considerando el santo de la espada. Contribución extraordinaria de guerra. La fijó como un impuesto a la riqueza.
¡Upa!
Ya ahí tenemos un enorme porcentaje de gente que se va a bajar.
Diga San Martín si es kirchnerista, diga.
Que lo diga. Impuesto a la riqueza a razón de medio peso por cada 1.000 de bienes declarados. Era un cobrador de impuestos zurdo empobrecedor. Y la contribución tenía que recaer sobre los más ricos, lo que en esa época era una novedad absoluta, ¿no? Claro. No era la costumbre andar cobrándole más a los ricos que a los demás. Tomó medidas, por ejemplo, prohibición de que los gravámenes se pasen a precios. Expropió a los españoles prófugos, declaró de propiedad pública las propiedades de todos esos españoles muertos sin testar, grabó con 1 peso cada barril de vino y con 2 los de agua ardiente que se vendieran fuera del territorio. El tipo estaba en Cuyo cobrando impuesto al vino.
Ya, impresionante. Protección de la industria nacional, impuestos progresivos, estoy haciendo la cuenta.
Era peronista.
Para mí que sí.
Estableció un laboratorio de salitre y una fábrica de pólvora y un taller de confección de paños para vestir a los soldados. Es decir, no tengo un mango, hagamos la fábrica.
Claro.
Sustitución de importaciones.
No, claro.
Aparte, estamos hablando de un momento en el que el resto de la Argentina, Buenos Aires, estaban en una especie de explosión en la que cada provincia se las empezó a arreglar por sí sola. Uh-huh. Fue lo que se llamó la época de la anarquía del año 20. Entonces San Martín dijo, bueno, me las arreglo yo. Construyó canales de desagüe, caminos y postas.
Obra pública. Sigo anotando.
Construyó el Paseo de la Alameda, que ahí en Mendoza todos lo conocen. En Barriales, un barrio de ahí, propició la colonización de un pueblo, se construyó un canal de riego, siguiendo el ejemplo de los habitantes originarios que eran los huarpes.
Banca de los habitantes originarios, sigo anotando.
Exacto.
Este muchacho,
No, realmente hoy estaría preso, no mentira.
Estaría preso. El propio San Martín en octubre del 16, de 1816, adquirió lo que en ese momento se llamaba 50 cuadras y hizo una chacra él, empezó a producir, produjo un vino muy bueno.
Era inquieto, ¿no?
Era inquieto San Martín, sí, por eso andaba cruzándose de todos lados. Pero junto con Fray Luis Beltrán, inauguró lo que se considera la primera metalurgia a nivel nacional, porque con eso fabricaron las armas, los cañones, las espadas. Todo eso se hizo con 700 operarios trabajando ahí en Mendoza, fundiendo metales y haciendo las armas. Reglamentó el servicio de correros, pero hizo la primer ley protectora de los derechos del peón rural.
¿En serio?
Sí.
Impresionante. Porque
obligó a los patrones a certificar por escrito el pago en tiempo y forma del salario de los peones rurales, prohibió los castigos corporales que se aplicaban a los niños en las escuelas, promovió la primera ley de protección al producto nacional, que es el vino cuyano, y por si todo esto fuera poco, cuando llegó a Cusco, en un acto multitudinario, dijo: todos los hijos de esclavos que hayan nacido y nacieren en el territorio del Perú desde el 28 de julio del presente año en que se declaró la independencia, quedan absolutamente libres, no pertenecen a nadie, está prohibida la esclavitud. Eso lo hizo al llegar a Cusco, que se ganó el odio de las clases pudientes,
claro,
y el amor de las clases populares. Y les cierro con esta frase, que me parece que ya la conoce todo el mundo, pero ahora vemos el contexto en el que la dijo: los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla, me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo para no tener que pagar las multas, dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia, sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos, un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos. Ese es San Martín.
Ah, es espectacular este retrato de San Martín. Tengo una amiga trosca que me dice, che, Marx y Engels trosca. En el Manifiesto Comunista tiraron unos tips de medidas progresistas de países que hicieron la revolución. Unas cuantas se parecen a las de San Martín en Cuyo, ergo... Más que Peroncho era marxista, lo dejo para un debate imposible de saldar, profe.
Bueno, pero te das cuenta, el debate es San Martín es nuestro. No,
total.
Es de ustedes. Todos lo quieren tener en sus filas.
Espectacular esta manera de recordar al general San Martín. Creo que me gusta más como gobernante que como libertador. Mira, con eso te digo todo, profe.
Fuertes declaraciones.
Vamos con esa, vamos.
Muchas gracias, profe.
Chao, profe.
De.
Chao, chicos. Un abrazo.
Ahí estaba el profe Sergio Vinito.
Aprobamos
con su
la...
columnita de historia. ¿Aprobamos?
Sí, yo creo que sí. No sé, tiramos buenos comentarios.
Yo digo que cada vez que intervengo digo una pelotudez cuando está el profe al aire.
A veces
como
lo hacemos.
Tiene cosa muy como...
Hoy lo hicimos, de hecho, pero creo que fueron graciosos. Estuvo bien.
Bueno, conformémonos con esto. Sirven para realzar más lo que dice él.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Cuando el mundo parece desconectado...
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo a la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
Mayorizanini.
Esta semana aprovecha limpiador líquido Poet por 900 mililitros, 1039 pesos. Harina de trigo Morixe por un kilogramo, 539 pesos. Y además, este jueves, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aderezos, galletitas y lavandinas. Fíjense del 11 al 17 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
We'll be right back.
Gaby Taxi, que estás escuchando, manejando el tacho en algún lugar de la Ciudad de La Plata, esta versión espectacular, histórica, de un clásico de David Bowie, como es Héroes, by Richard Coleman, by Fricción, es porque vos la pediste al 221-614-4932. Espero que no haya subido algún... espero que sí hayas subido y tengas laburo,
sí,
pero que hayas tenido un momentito por lo menos para disfrutarla un ratito. Gran tema de Fricción. Bueno, cambiamos completamente de tema. Retomamos lo que planteamos en el inicio del programa ayer como el tema del día en materia informativa en la República Argentina, porque hay un hecho gravísimo, que es la muerte, creemos, de al menos 96 personas. Ajá. Eso es lo que se está investigando, por consumir fentanilo contaminado, por ser tratados, mejor dicho, con fentanilo contaminado, mientras estaban internados por otras afecciones, y nadie se hace cargo del tema. El gobierno nacional tiene la responsabilidad de controlar esa cuestión a través del ANMAT, y ni siquiera el ministro de Salud ha emitido un comunicado escrito, ya no ha salido, mucho menos ha salido a hablar del tema. Lo tengo en línea al diputado nacional Daniel Goyán, que además es médico, que además fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, conoce bien el tema para enfocar un poco esta cuestión. Daniel, gracias por atender. Andrés Ayelén de este lado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? Buen día.
Bien, muy bien. Bueno, primer tema, Daniel, vos que conocés cómo es la mecánica de un laboratorio que vende un producto, bueno, y que está sometido a ciertos controles. ¿De quién es la responsabilidad por lo que ha ocurrido?
Bueno, en la Argentina, desde el año 92, agosto del 92, por decreto se genera la ANMAT. Y la ANMAT se genera tal cual la conocemos ahora, porque había institutos preexistentes que controlaban la cadena de comercialización de los medicamentos, de los productos médicos, tipo aparatología médica, ¿no? Y de los alimentos, por otro lado, y se reúnen y surge la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, lo que hoy conocemos como ANMAT. Esa agencia, que en el mundo se conocen como agencia reguladora, ustedes la conocerán por una cuestión de penetración cultural, la FDA, seguramente.
Claro, porque, sí, claro, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos.
Claro, esa la conocen todas, tiene la FDA tiene más de 100 años o más de existencia. Se llamaba de tabaco también. Bueno, cosa que son organismos de regulación que los gobiernos tienen para controlar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que por millones consumen los seres humanos en el mundo. En el caso de Argentina, esa responsabilidad la tiene la ANMAT, que es un organismo que es desconcentrado dentro del esquema de la estructura ministerial del Ministerio de Salud de la Nación, pero que tiene como un funcionamiento de tipo no autárquico, pero desconcentrado. Es decir, tiene como cierta independencia en términos la capacidad para emitir decisiones propias a través de disposiciones, y que tiene un poder importante de policía, diríamos, en el control de todos los actores que producen medicamentos, pero también, como te decía, aparatología médica, alimentos, pero también fuera de los alimentos, por ejemplo, productos cosméticos, que ahora el gobierno ha sacado el control de los productos cosméticos, y domisanitarios, se denominan a esos insumos que nosotros usamos en el hogar, para determinado tipo de limpiezas, no quiero dar marcas comerciales, pero ustedes me entenderán.
Sí, sí, claro.
Que rocias el ambiente para limpiarlo, supuestamente bactericidas, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo, pero también hay un debilitamiento muy fuerte por parte del gobierno nacional de ese poder de control que tiene la ANMAT, que no solamente se da porque directamente dicen que determinadas cosas ya ni siquiera se controlen, sino que también lo que aparece es un tema recurrente en todos los gobiernos de derecha, y en este, bueno, ni hablemos, que es el desfinanciamiento de los organismos. En este caso, particularmente, el desfinanciamiento vía salarial, porque que pasa en todos lados, ¿no? Pero digo, en el Estado nacional. Bueno, eso hace que muchos profesionales técnicos calificados terminen yéndose a la industria privada o a otros trabajos porque realmente no pueden vivir con lo que ganan allí. Entonces, toda esa precarización va produciendo un relajamiento en la capacidad de control, porque cuando uno no tiene personal suficiente para hacer, por ejemplo, las inspecciones que tienen de los establecimientos que producen medicamentos, que se tienen que hacer con un periódicamente, bueno, entonces, ¿qué va haciendo? Bueno, estira los tiempos. Uh-huh. Cuando no tenés personal para que vayan haciendo las determinaciones de laboratorio de algunas denuncias de medicamentos con problemas y están saturados de trabajo y no le alcanza, bueno, lo que se iba a hacer en un día se termina haciendo por ahí a la semana porque están tapados de trabajo. Cosas, digamos, del sentido común, ¿no? Es decir, cuando vos tenés menos personal, podés ser menos rápido en la respuesta. Bueno, esto está sucediendo. En una agencia, la MAT, una agencia reguladora, que yo te digo, cuando yo tuve como junto con el doctor Ricardo Martínez, que es de ahí de La Plata, en el año 2008 y 2009, parte del 2007, creo que hasta principio del 2009, estuvimos en la conducción del ADMAT y logramos insertar al ADMAT entre el grupo de agencias reguladoras más calificadas del mundo. Esto a partir de un examen que tuvimos que pasar, que duró semanas, donde se auditaron minuciosa y rigurosamente todas las áreas de ADMAT, los procesos no solamente de control, de fiscalización, de inspección, administrativos, todo. Y tuvimos esa máxima calificación de un organismo que se llama en inglés PICS, que es la Convención de Inspección Farmacéutica Mundial, ¿no? Con base en Austria. Es el organismo que dice, bueno, estos son las mejores agencias de regulación, las más seguras, que entre otras cosas te dan cierta ventaja. Cuando un laboratorio argentino tiene aprobado algo por ADMAT, cuando va a vender en un laboratorio, en un país extranjero, dice, ah, tiene ADMAT, compro.
Claro.
Porque está calificada como de calidad. Bueno, los otros días nos enteramos que Chile, por ejemplo, nos deja de comprar, no sé si era productos bovinos o qué, por algo, si mal no estoy informado, algo de una que hicieron con la SENASA de quitar controles.
Claro.
Bueno, uno, cuando hace estas cosas, uno no solamente que corre los riesgos más terribles, que son estos que estamos viendo, sino que también perdés oportunidades económicas. Y recordemos además que la ADMAT surge por un decreto en el año 92, después de un episodio con 25 fallecidos por el propóleo.
El propóleo, ¿no? Exactamente.
¿Eh? Eso ustedes recordarán. Y después hubo otro episodio famoso, me refiero por el impacto que tuvo, de esto fue un caso de falsificación de Yectafer, que es hierro, sí, que se usa para las anemias, pero mucho en las embarazadas, ¿no? Precisamente porque por ahí tienen bajo los glóbulos rojos, y se lo trata con este producto. Cosa que hubo 5 embarazadas fallecidas, 33 afectadas, que, bueno, por suerte no fallecieron, pero fue un caso gravísimo también, tremendamente grave en términos de muerte como este, pero lo que te quiero decir, falsificado quiere decir que el producto ni siquiera fue producido en un establecimiento habilitado, y que hubo un error de control de calidad, una contaminación, una adulteración, sino que se produjo en un lugar como puede aparecer en cualquier caso, en el fondo de una casa o en un garage, gente que se pone a falsificar. Bueno, si no es ADMAT, si no fortalecemos ADMAT, si no hacemos al revés de lo que dice el gobierno y lo que expresó Stutzenegger ayer, Sí. Lo que va a pasar es que vos vas a ir, como pasaba hace dos o tres décadas atrás, vos ibas en el tren o en el colectivo y te iban vendiendo libremente blisters de medicamentos, uh-huh. Ampollas de medicamentos.
Daniel,
tipo de control.
Perdóname la interrupción, porque me quedé sin tiempo, ya estoy sobre el sí. informativo, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Ayer vos mencionaste a Sturzenegger. Sturzenegger dijo hay connivencia entre el empresario dueño del medicamento que fabricó este medicamento que no estaba en condiciones, García Furfaro, y técnicos, y dijo, y la MAT, él lo presentó así. ¿Esto requiere, van a hacer algún pedido para que explique el ministro de Salud? ¿Van a hacer alguna presentación? Digo,
no, porque ayer todos los bloques firmamos un dictamen único, había 5 dictámenes que de todos los bloques, no sé si La Libertad Avanza, pero todo el resto de los bloques, no sé si La Libertad Avanza, creería, en principio habían dicho que sí, también había firmado, con un cuestionario muy amplio, de pedido de informe, con un cuestionario muy, muy amplio, tanto para el Ministerio de Salud como para la ANMAT. Eso está solicitado ayer desde la Comisión de Salud.
Bien, perfecto. Es importante porque, alguien en algún momento tendrá que dar explicaciones de esto, Daniel. Bueno, seguramente seguiremos con esta cuestión porque es un escándalo de proporciones que no creo que se apague rápidamente. Gracias por este ratito con la Radio Pública.
No, por favor, gracias a ustedes.
Ahí estaba Daniel Goyán, exministro de Salud de la provincia, explicándonos un poco de qué va esta crisis del fentanilo que está afectando a tanta gente en el país. 10:30 de la mañana, momento de ir a Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana, 32 minutos. En La Plata, cielo parcialmente nublado, temperatura 7 grados una décima, humedad 69%. Se inaugura en La Plata el ensanche y repavimentación de Diagonal 74.
El titular de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos Local, Sergio Reza, remarcó la importancia que tiene esta obra para los vecinos. Además dijo que se está trabajando para inaugurar otras avenidas claves de la capital bonaerense.
Una obra ejecutada con fondos municipales. Nosotros le damos mucha prioridad a las avenidas en los barrios. El otro día inauguramos la avenida 60, de 131 a 137, y vamos a continuarla hasta 167, que está en obra ya. Próximamente vamos a inaugurar el tramo también hasta 143. Y esta es una avenida de acceso que mejoramos su transitabilidad, su seguridad, con nuevos semáforos. Plantamos 120 nuevas especies, relocalizamos algunos paraísos a lugares más seguros, se estaban enfermando, había muchas especies enfermas. Y construyendo y recuperando la infraestructura, los déficits de infraestructura de esta ciudad, que son muchos.
Marcio Ojea, Informa Provincia.
El ex marido de Julieta Prandi fue trasladado hoy a la cárcel de Melchor Romero. Claudio Contardi, condenado por el abuso sexual de su expareja, ya está preso en la Alcaidía 3, donde también están alojados los rugbyers del caso Fernando Báez Sosa. Tras ser condenado a 19 años de prisión, cambió de abogado y ahora será representado por Fernando Sicilia. Evolucionan bien las siamesas separadas en el Garrahan.
A pesar del conflicto salarial que ya lleva muchos meses y una medida de fuerza de 24 horas que concluyó en la mañana de hoy, un equipo del Hospital Garrahan logró en estos días separar, a través de una operación de muchas horas, a unas gemelas rosarinas, Ámbar y Pilar, que habían nacido en abril, unidas por el abdomen y que compartían hígado y esternón. Al respecto, Nicolás Morcillo, médico neonatólogo y de terapia intensiva, nos contaba.
Por supuesto, desde ya intervienen distintas especialidades quirúrgicas, de cirugía plástica, cirugía general. El procedimiento es súper complejo y requiere muchísimo cuidado porque, son dos vidas que están en el quirófano en el mismo momento, así que los equipos tienen que ser mucho más amplios que lo habitual. La cirugía estuvo, como decía, de acuerdo a lo esperado y, el postquirúrgico viene evolucionando bien, así que con todos los cuidados que necesitan, seguimos cautelosamente controlándola.
Desde el Hospital Garrahan, Diego Ruiz Díaz informa. Provincia.
10 de la mañana, 35 minutos. El tiempo en la ciudad de Junín. Cielo despejado, temperatura 7 grados 6 décimas, humedad 78%.
Informa Provincia.
¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Suenan los tipitos haciendo Siguiendo la Luna. ¿De quién es Messi Alaba?
Sí, vos sabés que, digo, este es un temardo total. Claro, es de los Cadillacs.
Los Fabulosos, escúchame.
Estoy que me salgo de la vaina. Mirá, te voy a decir una expresión nueva que estoy estrenando en este momento.
¿Me salgo de la vaina?
Me salgo de la vaina. Creo que era vieja cuando la hacía mi viejo ya. Para ir a ver a los Cadillacs en el hipódromo de la Ciudad de La Plata, próximo, creo que 15 de septiembre, de faltar un mes. Entradas ya completamente agotadas. Fechón.
Estoy un poco envidiosa de esa entrada que tenés.
Capaz que meto doblete. ¡Ah! Iggy Pop en el Movistar Arena el viernes 14. Y si me da el cuero a esta edad, los Cadillac el 15 en el Hipódromo Argentino.
Pulgar arriba para vos, Lava. Dale. Metele a fondo con eso. Tengo en otro orden de información otras buenas noticias, porque cada tanto está bueno dar algún respirito que aparece en el camino. Y en este caso le vamos a hablar a los emprendedores y a los innovadores jóvenes de 18 a 25 años. Que presten atención.
A ver.
Hay buenas noticias y tienen que ver con una nueva línea de microcréditos que se llama Generación Emprendedora. Pero para explicarnos los detalles de esto lo tenemos en línea a Alejandro Formento, que es el presidente de Provincia Microcréditos. Vamos a conversar con él un poco sobre este lanzamiento. Hola, Alejandro, buen día. Ayelen Verdiñas y Andrés Lavacelli de este lado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Ayelen, Andrés y la audiencia. ¿Cómo andan?
Bien, todo bien. Bueno, Alejandro, contanos un poco una nueva línea, decíamos, de microcréditos que se llama Generación Emprendedora. Háblanos, si querés, un poco, en principio, del monto, de las tasas. ¿Qué se propone?
Sí, básicamente lo que venimos viendo es histórico, que en general los jóvenes en ese segmento de 18 años, cuando apenas están saliendo del colegio o dando sus primeros pasos en el mundo del trabajo, les cuesta un montón, y más si están pensando en iniciar alguna actividad autónoma, independiente, de emprendedor. Entonces, bueno, venimos viendo este problema histórico, y lo que venimos viendo es que esa situación se viene agravando bastante fuerte, particularmente por la caída del empleo registrado que presenta la economía argentina.
Claro.
Y particularmente por el incremento muy sustancial, digo, en el último año más de 700.000 nuevos empleos informales están registrados por la encuesta de hogares del INDEC.
Uh-huh.
Es decir, hay una masa de jóvenes que salen a un mercado laboral que ya no los va a tomar en el viejo modelo de relación de empleo. Y
claro,
que,
nunca más empleado formal activo en blanco.
¿Cómo, perdón?
Digo, nunca más empleado formal activo en blanco, eso es un paradigma que...
Y difícil, difícil. La verdad que distintas fuentes, uno lo que recoge es que aproximadamente 2 de cada 3 jóvenes de este rango etario están en la informalidad y 1 de cada 3 trabaja para algún tipo de plataforma de las que todos conocemos, de transporte, etcétera.
Total.
O sea, es una situación de mucha precariedad. Entonces, el acceso al crédito es, si era difícil antes, ahora es mucho más complejo, mucho más difícil porque para acceder al crédito tradicional, formal del sistema bancario, bueno, hay que tener antecedentes, solvencia patrimonial, un montón de cosas que claramente los jóvenes y en estas condiciones no poseen.
En ese punto, Alejandro, que decís, también es una anomalía hoy, ¿no? Microcréditos para pibes, ¿no? Porque no solo es que es difícil, sino que hay... Sí. O pocos o no hay en este momento, y entonces en ese sentido es una muy buena noticia esta posibilidad.
Exacto, básicamente hay créditos, pero en condiciones muy difíciles para acceder, de bajo monto y de tasas muy altas, entonces por eso es que lanzamos desde el Banco Provincia, Provincia Microcréditos es una empresa del Banco de la Provincia, del gobierno de la provincia, que viene viendo este problema, digamos, esta situación que comentábamos recién, y lo que estamos lanzando es una línea justamente que es mucho más flexible en lo financiero, que es de mucho más fácil acceso para jóvenes de 18 a 25 que tengan algún emprendimiento. Ahí bajamos una condición que era la antigüedad. Nosotros tradicionalmente a un emprendedor le pedimos que tenga por lo menos 1 año de antigüedad en el desarrollo de su actividad. En el caso de los jóvenes lo estamos reduciendo a la mitad, a 6 meses.
Bien.
Con lo cual también la puerta de entrada es un poco más sencilla. La tasa va a estar atenuada, va a ser una tasa subsidiada que va a arrancar en el 53%, que para los precios que hoy tiene el mercado en la informalidad o en las aplicaciones, etcétera, es realmente una tasa muy, muy conveniente. Y sobre todo también los plazos para poder pagarlo van a ser flexibles, van a estar adaptados también a las posibilidades de este segmento, porque obviamente la evaluación ahí es, bueno, che, ¿cuánto puedo pagar por mes?
Claro.
Más allá de la tasa. Entonces, bueno, estirando más los plazos, haciendo un crédito más a medida, vamos a poder, creemos, darle una solución financiera para los pibes que quieren arrancar algo, que necesitan cambiar la moto para trabajar en una aplicación, aquellos que quieren iniciar alguna actividad independiente y hoy no tienen crédito.
Alejandro, contemos esto importante, ¿cómo hacen para acceder? O por lo menos para intentar.
Bueno, para acceder, básicamente tienen distintas fuentes. La primera es entrar a la página de Provincia Microcréditos, donde está toda la información de esta nueva línea, Generación Emprendedora, y después en todas las sucursales del Banco Provincia, obviamente, pueden acercarse presencialmente. Pero dado que estamos hablando de jóvenes, sugiero que arranquen por entrar a www.provinciamicrocreditos.
Claro.
Y bueno, ahí van a estar las condiciones de la línea y un punto de contacto para que la empresa los contacte.
Gracias, Alejandro. Ya quedó hecho entonces el caminito, el recorrido para aquellos pibes que nos estén escuchando entre 18 y 25 años con la flexibilización también de esas condiciones para intentar acceder a un microcrédito que está bueno y que genera alguna posibilidad. Gracias, Alejandro.
Por nada, hasta luego.
Ahí pasaba Alejandro Formento, presidente de Provincia Microcréditos. Atención, www.provinciamicrocreditos.com.ar, y ahí ya te metes. Créditos, Generación Emprendedora, la posibilidad de intentar acceder.
Pane, cerremos la información internacional del día. Hay una elección importante el fin de semana en América, en un país fronterizo de Argentina. Digo.
Totalmente, hablamos de Bolivia. El domingo se elige presidente. En principio, según lo que marcan las encuestas, el domingo a la noche no vamos a tener presidente, sino vamos a tener a 2 aspirantes que van a tener que ir a la segunda vuelta.
Bien.
El 19 de octubre. Pero lo cierto es que por primera vez en 20 años no hay una oferta de izquierda que pueda pelear la presidencia, según, insisto, lo que marcan las encuestas.
Es decir, ¿un balotaje entre qué? ¿Entre variantes de derecho?
Sería un balotaje entre un empresario millonario, sí, y un expresidente liberal.
Ah, bueno.
Es Guatemala y Guatepeor, diría.
No, bueno, hay que plantearse...
O Guatebuena y Guatemejor para los de la derecha, chicos.
Estamos al final de un fin de ciclo. ¿Cuándo empezó 20
años.
Evo?
Evo 20 ganó años. Las elecciones en diciembre del 2005, asumió en enero del 2006.
Clavaditos 20 pirulos.
Sí, impresionante. Y después, bueno, el gobierno de Arce, la interna, la pelea y demás.
Y encima se va a votar en un en un clima económico terrible porque hay escasez de combustibles, 2 horas de cola para cargar un tanque, se disparó el dólar paralelo, obviamente esto implicó que suban los precios. La inflación interanual está en 25%, que para nosotros puede ser buena. Sí. Para Bolivia es terrible porque históricamente el ciclo de Evo no tuvo más que 8 sí. puntos por año.
Claro, claro.
Con lo
claro.
cual también ahí hay eso juega en contra del gobierno de Arce. Y un par de cosas. Arce no se tuvo que renunciar a la reelección porque las encuestas le daban 2 puntos de aprobación. Es decir, estamos en presencia de un gobierno muy malo. Uh-huh. Y eso sumado a la proscripción de Evo Morales, ¿por qué? En un fallo se interpretó la Constitución de que no puede presentarse después de haber cumplido 2 mandatos. En realidad la Constitución solo habla de 2 mandatos consecutivos. Después claro. podría, pero bueno, hay una interpretación constitucional, como se hizo en algunos otros países, y lo perjudicaron obviamente a Evo, que no puede presentarse. Los candidatos, según las encuestas, insistimos, en 24 o 25 puntos hay... cuando yo hablaba de empresario millonario, hablo de Samuel Doria Medina, el señor hamburguesa, le dicen. ¿Sabes por qué?
Qué lindo.
¿Por
qué? El nuevo presidente. Hola, buen día, señor hamburguesa. ¿Señora hamburguesa? Le quería preguntar.
Es el dueño de la franquicia de Burger King en Bolivia.
Mirá.
¿Eh? Y Samuel Doria Medina, de él se trata. Y el otro, el expresidente liberal, 2001-2002, Jorge Tuto Quiroga, es tan o más de derecha que el empresario, que Doria Medina. Así que, según las encuestas, insisto,
sí,
estamos hablando de 24 o 25 puntos de ellos dos.
Sí.
La única opción de izquierda importante viene muy atrás, 10 puntos de intención de voto, que es Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular, porque el candidato oficialista del MAS, Eduardo del Castillo, al que puso el presidente Arce porque sí. no podía, tampoco supera los 2-3 puntos. Con lo cual,
impresionante.
Estamos hablando de un histórico giro a la derecha si se dan estos números.
Digo, no, casi lo titularía por el fin del ciclo de la izquierda gobernando esa cosa tan anómala que fue el gobierno, en el buen sentido lo digo, de Evo Morales, ¿no? Un representante, además de los pueblos originarios, llegando a la presidencia en Bolivia, un país que tuvo presidente que no hablaban castellano, que hablaban en inglés.
Como Sánchez Lozada.
Imagínate la ruptura que había sido Evo Morales. Bueno, es cierto que los ciclos en política existen, pero te da pena que en algún modo se termine. Y además con esa pelea interna, ¿no?
Y de la manera que ocurrió, sí, fue feroz la lucha interna dentro del MAS. Bueno, las responsabilidades después habrá que evaluarlas, ¿no? Pero claramente no es una buena perspectiva electoral del domingo para la izquierda.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Ayelen Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Venía casa.
La magia de la niñez está en las sonrisas, juegos y momentos compartidos. Casa Silvia celebra con alegría junto a los niños. Regalos con descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas, sin interés en tecnología, juguetes, bicis, muebles y un mundo de diversión. Casa Silvia, 42 años, al servicio de la niñez. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da.
Mayor y Zanini.
Esta semana aprovecha papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Galletita sándwich media tarde por 321 gramos, 849 pesos. Y además este jueves, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en conservas de legumbres y hortalizas. Fíjese del 11 al 17 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Ya nos vamos, nos quedan 9 minutitos, suena Biret.
Bueno, vamos un ratito a la calle, la tengo a Marci Ojea allí. Buen día, Marci.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien.
Estamos en la zona de Diagonal 74 y 119, porque en estos momentos se está inaugurando el ensanche y repavimentación de la Diagonal 74, desde Plaza Alsina, de 1 y 38, hasta la rotonda de la autopista, ubicada en 120 y 32. Ya está hablando el gobernador Axel Kicillof, anteriormente lo hizo el intendente Julio Alax, y les parece vamos a escuchar al gobernador hablando con la gente.
Arreglar el campanario. Una belleza, pero no funcionaba, no andaba. Había que también homenajear con un mural cualquiera estaba bien, pero acá se hizo el más alto del planeta para el Papa Francisco, así que había que hacerlo. Había que poner en valor y había que invertir en algo tan entrañable que me significó un debate con el anterior. No sé si la palabra intendente se aplica. No sé si se aplica. Pero tuvimos una discusión sobre la República de los Niños, ¿no? Sobre la Repu. Y yo decía, hay que hacer algo y la provincia está dispuesta a hacerlo. No, esto es de los platenses. No lo puede tocar el gobierno provincial, nada que ver con el gobierno provincial. 5 veces descarriló el tren que había en la República de los Niños. Y 2 veces casi se hunde el barco. Así tenía el intendente anterior un verdadero emblema del peronismo, de la provincia. Un ejemplo, bueno, así lo tenía. Había... No, pero es que yo decía, mientras Julio se excusaba por hablar con alguna extensión, yo decía, planteó nada más que una parte pequeña de todo lo que estamos haciendo, una parte pequeña, la punta del iceberg, ¿no?, de lo que está haciendo Julio Alax, intendente de La Plata, y que ya no es, che, el gobierno de la provincia es ajeno, es extraño, es enemigo. Trabaja La Plata, trabaja el gobierno, y tenemos todo eso.
Ahí estaba el gobernador Axel Kicillof. Dice Lea Massa que es la mejor noticia de la mañana.
Totalmente. Porque...
esa zona es cierto. Estaba medio intransitable esa zona de la ciudad.
No, ya el diagonal o la diagonal, como más les guste decirlo, había quedado chica, porque encima por ahí pasan micro de larga distancia. Y ahora, con haber achicado la Rambla y sí, agregar carriles, va a cambiar por completo. Además, es un ingreso o salida, como lo quieras ver, de la ciudad, es clave. Sí, y bueno, en este último tiempo, por las obras, lógicamente, estaba bastante congestionada. No,
además, el asfalto estaba hecho percha, sí. El cruce de las vías que hay ahí.
También.
Viste que yo lo vi como quedó.
Dejabas todo. El tren delantero, ¿no?
Dejabas el tren delantero ahí, era impresionante. Así que sí, está buenísima. Una
mañana que voy de mamá, voy a pasar por ahí.
Yo voy por ahí, a veces ando corriendo por esa zona, paso por ahí, estuve viendo.
Un lava que corre.
Como le hicieron.
Bueno, pero ahora te achicaron la Rambla, vas a tener que
cambiar. No es que corro por la avenida. Pero la cruzo yendo a la Rambla de 32 y por ahí agarro un circuito por la Rambla de 32 y cruzo por ese lugar ahí y la verdad que es un está bárbaro. Che, no las despedimos a Marcio Ojeda, Marci, beso, que nos puso
Marci, te queremos.
El móvil al aire, beso grande, pues completamos esa formalidad para no ser desprolijo. Gente, viene el fin, van a ir, ¿qué van a hacer? Fin de semana.
Voy a seguir el cierre de los candidatos, reaburrida, pero periodista. Yo no me privo de nada en esta vida. Pero repasemos las confirmaciones, ¿querés?
¿De los candidatos?
Dale, cortito. Sabemos que Libertario va a ser.
Sí.
Que atrás va Santilli y seguramente Parejas.
Sí.
Ese es el trío Macana.
Sí, falta la mujer.
Hay que poner una mujer.
Hay que poner
falta
una mujer
el cupo femenino ahí.
Sí, hay que poner
¿a quién
mujer.
Ven?
No sé.
¿Ah? ¿Lemoine?
No.
Bueno. Bueno, por el otro lado, no sé. Es que no se me ocurran mujeres de libertarios que... Bueno, me enteré que va de candidata la vedette, la ex pareja de Ricky Ford. En el lado Virginia libertario. Gallardo. Virginia Gallardo, gracias.
Pero por
provincia,
Corrientes.
Por Corrientes, va de candidata. Sí. Libertaria ella. Sí. Y hasta ahí tengo información de los libertarios.
No, está bien. Y sin mucho más que... A ver, me parece que va a
ser... Si no, me pregunta del otro lado.
Bueno, el tema es que va a pasar en Fuerza Patria. Vos decías Massa no, él dice que no. Yo hasta que Massa no... Hasta que no se firma y Massa está afuera...
Yo le creo, Massa no.
Pero me parece que Massa no tiene lógica que sea Massa no.
Grabois contento, Massa no.
Grabois contento, Massa no. No creo que haya quórum en el peronismo para que Grabois encabece ni loco la boleta de octubre. La verdad que no lo hay.
No. Ni lo habrá.
No. Hay que ver, Máximo Kirchner, si él quiere, qué opina Cristina y qué piensa el resto del peronismo. Es una parada complicada para encabezar, sí. Porque es la elección de pronóstico más cerrado. Si vos ponés la carita para encabezar, te exponés también a que si la cosa no va tan bien... Bueno,
y si mal es sal, claro.
Exactamente. Hay intendentes dando vuelta. Hablamos con uno de ellos el otro día,
sí.
Con Ariel Suharchuk, que está, Federico Achával también, es otro intendente que...
¿Algún tapado?
Ranquea. Hablaban de como una... un perfil, que conforma un poco a todos y no es un poco de nadie, que es el del ex canciller Jorge Tayana.
Tayana ya fue senador alguna vez.
Bueno, Tayana
no fue bien.
Con Cristina.
Con Cristina,
con
claro.
Con Cristina y perdió, ¿o no?
Claro, cuando con pierden con Esteban Bullrich.
Claro.
En el 2017, Tayana ahí se aleja del Movimiento Evita. Él era Movimiento Evita, el Movimiento Evita juega con Randazzo. Y medio se aleja ahí, creo que nunca más.
Cuando Randazzo debería haber ido gobernador, no aceptó, y ya sabemos dónde está Randazzo ahora.
Después de esa, esta es la del 17, cuando Randazzo encabeza y hace perder un poco al peronismo, o hace perder a Cristina, pero saca esos 5 votos que estuvieron ahí en la clásica.
Bueno, y ahora quiere reelegirse, así que...
¿Será el candidato Randazzo por Provincias Unidas, el armado de los gobernadores?
Quiero ver ese armado, estoy intrigada.
Es probable, bueno... dicen que el gringo Schiaretti lo empujó fuerte,
sí.
Y terminó de anular el gringo que tenga el espacio corriendo a Manes a la ciudad de Buenos Aires.
Lo mandó a Manes para acá, es cierto. Y una pastillita que hago, ojo con el batacazo de Natalia de la Sota. Estoy bastante fascinada con lo que va a pasar en Córdoba.
A ver, es impresionante porque
ya tiene... Ya fue histórico, Lava.
Sí, tiene mucha intención de voto, además. Está tercera, pero tiene mucha intención. Ahora, sumadas...
Pero hace 20 días que arrancó.
Además, pero sumados los dos peronismos de Córdoba divididos, están casi igual que el candidato libertario.
¡Ojo!
Es un tema. Tema para ver también los beneficios en algún punto de la unidad. Bueno, veremos.
Lilita Carrió, ¿no será candidata en la provincia?
Bueno, había una posibilidad, porque además que se había peleado con los gobernadores.